antes de irnos a la pausa, ¿no? En esta conversación que tenía muy, muy interesante, muy entretenida, con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, estábamos mirando el futuro. Ya habíamos repasado estos 14 años del Consejo Minero, el estado actual, los momentos difíciles, ¿no? Y con una elegancia, Joaquín Villarino, porque pasó muy rápido por ahí, por la convención constitucional, el decrecimiento, el cierre de la minería, pasó rápido, y le hizo una finta, ¿no? Y siguió, y llegamos a un momento estelar, ¿no? Un momento estelar que es... Claro, estamos todos pendientes de dos cosas, ¿no? El precio del cobre, el precio del dólar. Las dos tienen impacto directo. Uno nos tira para arriba, el otro, no sé, a todos, ¿no? Pero igual, pero la ciudadanía sí, ¿no? Es una ventaja tener un dólar más barato. Pero no solo eso, ¿no? El futuro está marcado por el cobre, ¿no? Tú lo dijiste. ¿Cómo miras tú el futuro en la minería chilena en esta doble perspectiva, ¿no? Desde las oportunidades que genera, y que tenemos una generaciones, nuevas generaciones de ingenieros y todo, que vuelven a mirar a la minería con bastante ambición de ser parte, ¿no? De una minería sustentable, verde, como la mencionaste tú, que usa energía renovable, que aporta con la desalinización del agua, pero también la ven como una fuente estable, ¿no? En un momento que la estabilidad laboral pareciera ser que no se da igual en otros rubros.
Yo, sin lugar a duda, la minería pasa por un muy buen momento. Los commodities en general están con precios altos debido a una sólida demanda cuyos fundamentos no debieran variar en el mediano plazo, y por lo tanto en esto uno siempre se puede equivocar, y no hay que olvidarse que el mundo de las utilities, el mundo de los commodities es un mundo de precios cíclicos, y por lo tanto vamos a pasar por un... este ciclo de precios altos va a terminar en algún minuto y debiéramos tener. Pero yo por ahora soy optimista, y se ve reflejado en un sostenido precio sobre 4,4, 4,5. circunstancialmente podemos estar sobre 5 derivado de la paralización de algunos proyectos mineros por inundaciones, como es el caso que ocurrió en Indonesia y otro en República Democrática del Congo, más una disminución que hubo en la producción chilena por el accidente que se sufrió en el Teniente. Esto tiene un impacto global. Hay menor producción. Se espera que este año se produzca un 2%, 1,5-2% menos, y la demanda se ha mantenido fuerte y sostenida al alza. Por lo tanto, eso puede explicar un precio más alto. Pero de todas maneras, me parece que más lento, más rápido el proceso de electrificación del mundo, de data center, de desarrollo de nuevas tecnologías, de mayor conectividad, de por supuesto energías renovables, de electromovilidad, son procesos que llegaron para quedarse, que no son muy reversibles, pueden ir más rápido o más lento. China puede crecer un punto más o un punto menos, pero es un proceso que va en esa línea. Y eso no es una muy buena noticia para Chile, tanto para el cobre como para el litio. Y eso se ve reflejado adicionalmente en una cartera de proyectos que, de acuerdo a lo que nos acaba de informar Cochilco, supera los 100 mil millones de dólares. Esto no es un récord histórico, no hemos tenido.
¿Nuevos proyectos mineros?
Entre parte de los que se están ejecutando.
O segunda etapa.
Por la próxima década tenemos 100 mil millones de dólares entre ejecución y por ejecutar. Hay algunos que están en evaluación, pero ahí están, digamos. Y si nosotros hacemos las cosas bien, eso se puede ejecutar. Eso también es bueno. Lo tercero, que también es positivo, o sea, el mundo necesita minerales y necesita los minerales que tiene Chile. Hay carteras de proyectos, o sea, hay interés, y eso que nosotros no somos especialmente competitivos ni tenemos grandes desempeños en temas de productividad, que son desafíos que tenemos, pero seguimos siendo un distrito muy atractivo para invertir y desarrollar minería. Lo tercero que es importante es que en Chile hay un ecosistema de proveedores que es fuerte, sólido y que permite que se desarrolle la minería. Yo tuve la suerte este año en enero, y ahora en enero voy de nuevo porque me invita el gobierno saudí de Arabia Saudita a un foro del futuro de los minerales. Se juntan 60 ministros de minería, se juntan los representantes de todas las compañías mineras grandes. El año pasado estuvo el presidente Codelco, este año va el presidente, el CEO de Antofagasta Minerals, Iván Arragá, vuelve a ir don Máximo Pacheco. Entonces, creo que aquí hay en este foro está representado todo el mundo minero en la necesidad de desarrollar minería, y los saudí tienen todos los recursos económicos que te puedes imaginar, y tienen, además de los recursos económicos, recursos mineros. Hay en la península arábiga recursos mineros. Lo que no tienen es gente. Lo que no tienen son proveedores de minería. Muchos los puede llevar, pero movilizar
capital humano.
Capital humano, 200.000, 300.000 personas, no es una tarea fácil. Acá están en Chile. Cuando se desarrollan distritos mineros vecinos, como es el caso de Perú, o el caso de Bolivia, el caso de Argentina, sobre todo con los cambios políticos que estamos viendo, es una tremenda oportunidad para la minería, para los proveedores de la minería chilena.
Entonces, y en medio de ese ambiente de optimismo y de buenos números, ¿no? Para generar para la minería, aparece una entrevista tuya unos 10 días atrás, y donde decía algo sorprendente, porque decía, ¿por qué digo sorprendente? Porque el discurso político está todo, la energía puesta en que el próximo gobierno, con el presidente electo José Antonio Kast, cumpla la promesa de bajar los impuestos a la empresa, ¿no? Y sobre todo a las grandes empresas, porque recordemos, las pymes tienen un régimen distinto, pero las grandes empresas, bajarla al menos al promedio de la OCDE o incluso menos. Y uno escucha a Joaquín Millerío decir, oiga, me interesa que no haya novedad en el tema tributario. O sea, ¿no quiere que le bajen los impuestos?
No. A todos nos gusta que nos bajen los impuestos, los personales, de la empresa. Evidentemente esa va...
¿A dónde iba el fondo tu frase?
Va a darle el gusto a cualquiera, digamos. Oiga, ojalá... Primero lo que yo quería decir en la entrevista es... Uno, que no está en la agenda del sector minero chileno pedir rebajas tributarias. Okay, la última reforma a royalty que nos dejó con una tasa tributaria alta, una carga tributaria alta, permite que se desarrolle el proyecto minero, de ahí que tengamos una cartera de 100.000 millones de dólares, permite al fisco recaudar muchísimo dinero, porque además se subieron y
la
fórmula,
¿no?
Y tercero, plata que en la región. Entonces, nos parece que esto da una cierta estabilidad, y lo que yo dije en la entrevista es básicamente, oiga, no sigan cambiando las reglas del juego, digamos. Porque cuando uno entra para que baje la tasa del impuesto...
¿Cuántos gobiernos seguidos han mirado la minería? Porque, claro, uno dice... muchos se alegran de que el cobre, porque el sueldo de Chile, el cobre esté vaya a llegar a los 5 dólares, o esté cerca a los 5 dólares, o incluso solo, un poquito por encima, de manera sostenida, ¿no? O sea, como promedio anual. Y le dice, bueno, la tentación de la política, diga, oiga... Aquí tenemos...
Bueno, la gracia que tiene el último royalty es que la fórmula hace que la tasa suba en la medida que los márgenes sean más altos. Y entonces, como hay un margen que va...
Una progresividad
que está con una carga tributaria máxima, que fue el acuerdo que se llegó en el Senado entre los senadores y el gobierno. Cualquiera que tenga alguna experiencia observando, siguiendo, involucrándose en una tramitación legislativa sabe que una vez que entran los proyectos en el Congreso, las intenciones del Poder Ejecutivo pueden ser una y las del Legislativo pueden ser parcialmente distintas. Y por lo tanto, no es de extrañar que si entramos con una discusión de rebaja del impuesto de primera categoría para las sociedades, alguien diga, bueno, ¿y por qué no aprovechamos de subir un poquito el impuesto al diésel? ¿O por qué no aprovechamos de subir un poco el impuesto adicional? Entonces, a mí me parece que en general las discusiones tributarias termina alguien pagándolas, son caras, y lamentablemente a nosotros nos estableció el royalty el presidente Lago, después el presidente Piñera también se vio tentado a subir el royalty, y además subió las patentes mineras en el último mes de su gobierno, y luego este gobierno también nos volvió a subir el royalty. Por lo tanto, cuando a mí me dicen y cada tramitación de esos royalty discusiones fueron tramitaciones largas, que se pasa por periodos de mucha incertidumbre, porque los proyectos y la iniciativa parlamentaria y las indicaciones te van cambiando en realidad. Por lo tanto, cuando yo digo, oye, por favor, no volvamos a discutir el tema tributario, porque eso nos da generalmente mucha intranquilidad, digamos. Por lo tanto, como el Congreso no todo está de acuerdo en que hay que bajar los impuestos.
Hay miradas distintas.
Hay miradas muy distintas, y por lo tanto, a mí si me dicen, oiga, si quiere pedirle algo al gobierno, ya, si nadie me lo ha dicho, cuando me he juntado con las candidaturas presidenciales, oiga, mire, si hay que, deme estabilidad tributaria, porque así nosotros podemos invertir con tranquilidad. Estos son proyectos que duran 20, 30, 40, 50 años, y sería bueno quedarse con una cierta estabilidad tributaria para que no aparezca un próximo gobierno que, frente a alguna necesidad puntual, un precio alto del cobre, un precio alto del litio, vuelva sobre la tesis de que hay que modificar la fórmula, de que hay que subir la carga tributaria. Entonces, mi mensaje es simplemente, oiga, estabilidad tributaria, por favor, no sigamos discutiendo.
Eso es notable, porque cuando una industria ahora dice que prefiero la certeza jurídica, ¿no es cierto? Porque claro, uno dice 20 años de cambio, porque eso es lo que estás describiendo.
Claro.
Cinco gobiernos, 20 años, donde por ancha por manga, a propósito del terremoto, a propósito de necesidad, de reformas tributarias, de reformas específicas para la minería, ha ido variando, ¿no?
Y una vez que te lo bajan, después te lo van a subir de nuevo, porque alguien va a decir, ya lo bajamos, y lo vamos a subir un poquito más porque les ha ido muy bien. No sé.
Oiga, la certeza jurídica, cambio de las reglas.
Sí, ahora, si, evidentemente, si quiere rebajar la tasa de categoría, nosotros no vamos a hacer una campaña en contra de una rebaja tributaria. Tan locos no estamos.
Pero
no es algo que no está en la agenda nuestra, no es algo que nos parezca un tema
interesante. Y vuelvo al punto, Joaquín, de una minería que tiene voz propia, ¿no? Y que tiene una mirada independiente, que no tiene que ver ni con ciclos políticos, ni con un sector, ni con otro, y que a veces, bueno, genera estos ruidos comunicacionales, ¿no? De decirle, y que vale la pena la reflexión, ¿no? Escuchar esa reflexión larga, no de la cuña, ¿no? Sino esa reflexión larga, decirle, bueno, ¿qué hay detrás de eso? Y claro, cuando uno dice, vengo de 20 años, donde estaba tío, se ha movido para todos lados, ¿ah? y que ha complicado, en minutos ha puesto en duda incluso la industria.
Muchas veces el mundo político no alcanza a ser consciente de los efectos de determinados proyectos de ley durante su proceso de tramitación, porque lo que hacen es que paralizan las decisiones de inversión. Si uno mira la cartera de inversiones de los últimos años, esta estaba en 20 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares, y eso era derivado de la necesidad de inversión para mantener producción. Nadie estaba pensando en irse al país, pero tampoco nadie quería jugársela por el país. Y fíjate que una vez que se estableció cuál era y que desapareció de la mesa la discusión de la reforma constitucional, que sobre todo la primera de ellas era un cambio de reglas del juego para el desarrollo económico del país muy profundo, mira lo que ha ocurrido, digamos, una cartera de inversiones de 100 mil millones de dólares. Entonces, yo creo que esas son, de alguna manera, las señales que tenemos que tratar de resguardar. Oiga, que no discutamos otra cosa. Mira, voy a meterme en las patas de los caballos. Cuando se llega a un acuerdo sobre pensiones, está bien, podría ser un mejor acuerdo de pensiones, podríamos que no le dieran el préstamo al Estado, mira, hay muchas cosas, pero yo tiendo a pensar que liberamos al país de la tensión si tenemos más FP, no tenemos más FP. Si, oiga, llegamos a un acuerdo que permite que el sistema de pensiones sobreviva, que permite subir la pensión, las pensiones de los chilenos, que le da estabilidad y diversificación a las inversiones. Y ya, vamos a otro tema, digamos. Chile necesita una reforma laboral profunda. Chile necesita una reforma del sistema eléctrico profunda que hoy día nos tiene con costos de energía muchísimo más caros que nuestros países competidores. Chile necesita pensar en innovación, en la educación del futuro. Necesita pensar en otras cosas, digamos, y no vamos a seguir discutiendo de la FP o del royalty minero.
A revisitar los mismos problemas.
Claro, como
¿no?
que uno se agote.
Es verdad.
De nuevo vamos a discutir una reforma tributaria.
Y lo mencionaste a la pasada ahí, pero quiero tomar ese punto porque la minería, cuando habla de educación, ¿no? Y hablamos de una crisis en la educación, la hemos vivido, la educación pública, a veces también una crisis en la educación. ¿De qué manera ustedes, que son grandes consumidores, ¿no? De capital humano, de talento, han notado o han visto o tienen de alguna manera, claro, en el mundo de la minería, que estamos hablando de personal calificado, de alto estándar a nivel internacional, ¿cuánto esfuerzo le dedican a la formación de ese capital humano, a la formación interna, ¿no? Para poder realmente ser productivo al nivel y con la exigencia que tienen las empresas mineras a nivel mundial.
Muchísima energía. Nosotros partimos, primero hay iniciativas particulares de prácticamente todas las compañías mineras en el tema educacional, desde infraestructura hasta financiamiento de colegios y su involucramiento con formación técnica, todas las más la formación in-house, o sea, hay un despliegue general, pero además, de manera colaborativa, las compañías mineras hace prácticamente 11 años decidieron incorporar lo que en algunas partes del mundo existe, que se llaman los consejos de competencia, y eso básicamente lo que busca es ser una bisagra entre el mundo de la formación y el mundo productivo, el mundo de la empresa. El mundo de la formación muchas veces, cuando está lejos del mundo productivo, del mundo empresarial, no sabe muy bien cuáles son las competencias que necesita una empresa para poder aplicar las tecnologías, manejar los equipos y desarrollar sus proyectos.
Por ejemplo, cuando hablamos de un eléctrico para la minería.
Claro.
¿Qué competencias necesita específicamente?
Claro, ¿cuál es el perfil y cuáles son las competencias? Entonces, lo que hace el Consejo de Competencias es decirle primero al mundo de la educación, oiga, yo voy a necesitar en la próxima década 34 mil hombres y mujeres para que trabajen en el sector. 34 mil. para que se hagan una idea. Pero además no necesito 34.000 ingenieros en minas. Necesito ingenieros en minas, necesito químicos, necesito biólogos, necesito operadores, necesito operadores de equipos móviles, necesito mantenedores, necesito eléctricos, necesito... Les digo que necesito. Y luego, lo otro que decimos es, y cuando te estoy diciendo que necesito un operador de equipo móvil, te estoy diciendo esto. Necesito estas competencias del operador de equipo móvil. Entonces, lo que ha hecho este Consejo de Competencia es articular la oferta con la demanda educacional. Y esto nos ha permitido tener una conversación muy fructífera con ya 4 gobiernos distintos. Todos se han subido al carro y tenemos un consejo que es un lujo, donde tengo representantes. Está el subsecretario de Minería, el subsecretario del Trabajo, el subsecretario de Educación, la subsecretaría de la Mujer, por la importancia que se incorpore. Y entonces... llevo 4 gobiernos en que los subsecretarios forman parte de este consejo asesor. Tengo representantes de los sindicatos, tengo representantes del mundo de la educación, universidades, centros de formaciones técnicas y por supuesto el mundo empresarial, proveedores y empresas. Ese diálogo es muy bueno, muy entretenido, y nos ha permitido ir juntando esa brecha y permitiendo al Estado enfocarse. Está la representante de Chile Valora. Entonces, hemos logrado juntar las brechas y tratar de que haya una mayor conversación. Esta es una tarea larga, Gonzalo, ¿no? Muy larga, que requiere mucho esfuerzo y mucha perseverancia, y hasta aquí yo creo que vamos bastante bien.
Qué bueno con ese mensaje de esperanza y de visibilizar a veces cosas que no son tan obvias, ¿no? Para los chilenos decirles, oye, no, aquí se están haciendo las cosas bien, en la capacitación, en la formación para un capital humano de estándar mundial, acorde, ¿no? Una industria que es tan vital para nuestro país. Se nos pasó volando la hora de este domingo, estuvimos conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero de... los patios del Campo Oriente de los 80, ¿no? Que hoy día van a estar más de moda que nunca, este verano y para adelante. Y también de lo que significa el rol gremial, el tener una voz propia, ¿no? De las grandes mineras de nuestro país, y también del futuro, ¿no? De ese futuro esperanzador para las nuevas generaciones y para las que vendrán incluso hacia adelante. Así que muchas gracias, Joaquín, por tu tiempo.
No, gracias a ti, encantado.
Y muy contento de haberte tenido aquí en Voces que Unen Chile, en Radio Agricultura, como todos los domingos, con personas que están trabajando para eso, ¿no?